Hijos, hijos del Averno, hijos, hijos del Averno.
Venga, 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 venga.
¡Hijos!
Bueno, pues bienvenidos a otro podcast de Hijos del Averno. Estamos nuevamente aquí, patrocinados por nosotros mismos, pero a la vez, For Loco está presente en este podcast.
Así es.
Bueno, For Loco ya está en nuestros riñones,
hígado. Sí, ya está en nuestra sangre, en nuestras venas, en nuestras todo. Neuronas, en todo. Está For Loco.
Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador, Bacardí Blanco.
Bacardí Blanco, junto con el paquetaxo naranja, que es el mejor, el paquetaxo naranja.
Ese es.
Porque tú, Jorge,
la no calidad eres fan, es de Bacardí.
No eres fan del paquetaxo verde.
No, pues, no, el paquetaxo verde, la verdad, no.
El
creo para
que
nada.
¿Qué? No, adelante.
Es que fue, ¿cuál fue que agarramos ese amarillo? Ese es otro, no es paquetaxo.
No, es el paquetaxo, es el que en el Oxxo tú estabas duro y dale con que era otro, pero no.
Es el mezcladito.
Es el mezcladito. Mi nombre es @checoche, bienvenidos al podcast de Hijos del Averno. Y me acompañan nuevamente las figuras presentes del podcast. Por favor, preséntense.
Hola, Jorge Mesa. Por primera vez dije mi nombre antes de saludarlos. Jorge Mesa, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como sea que nos estén escuchando.
Tus redes.
Mis redes, George de la Selva.
No, ya no.
Ah,
no.
Ah, bueno, no.
George de la
Selva. Se loco. George de la Verna. Quiero que relacionen con George de la Selva. Eso claro. Es George de la Verna.
George de la Verna. ¿Y tú?
Yo soy Cristian Carmona.
En Twitter, perdón.
Bueno, yo soy Cristian Carmona. Me pueden encontrar en Twitter como ChrisCarmona66, Chris con CH. En Instagram como ChrisCar66 y en Facebook como Cristian Carmona.
Y bienvenidos sean al podcast de Hijos del Averno, el podcast favorito de Gina Alguín, que no sabe todavía que es su favorito, pero es su podcast favorito.
Es mi mujer, así que saludos,
mi amor. Lo sabrá, con todo el amor que le dedicamos cada vez que hacemos este podcast, sé que algún día vas a ver que somos los fans número uno de esa señorita tan guapa.
De Gina Alguín, que la podemos ver en muchas transmisiones de la NFL de Televisa Deportes. Y
en Matutino.
En NBA también, y en Matutino Express.
Ojalá un día, ¿qué haces si un día te saluda, te manda un tuit o algo?
No, hombre, ahí favorito y todo.
Oye, una pausa aquí, digo, hablando de nuestro patrocinador, perdón que haga esa interrupción, pero digo, subí una imagen de nuestro patrocinador, que pues, estamos conviviendo con él, pueden escucharlo. Y toda la gente me está aventando acá precauciones de, oye, cuidado con esa bebida que es traicionera. Mi primo, qué valiente primo, así que, híjole, somos unos verdaderos guerreros, ¿no?
Unos verdaderos guerreros. Que
¿cómo?
Unos verdaderos guerreros, estamos grabando.
Cero miedo, como dijera Pentagón Junior.
Eso. Cero miedo. Bueno, pues aquí estamos en otro podcast de Hijos del Averno. Rápidamente me voy a ir con esta pregunta que les lancé fuera del aire, pero se las voy a plantear aquí en el podcast para que empecemos a hablar de estos temas. Sean bienvenidos al podcast, todos los podescuchas que...
Podcast escuchas
que sean primerizos en este podcast, pero les voy a lanzar esta pregunta primero. ¿Por qué en el chat de Hijos del Averno que tenemos aquí nosotros, privado, siempre Cristian o Jorge son los que mandan estos flyers de conciertos? Y dice, no, pues es cierto aquí.
Rumor.
Viene Metallica con Ghost, o viene no sé qué. Mira, este es el flyer del Corona, que ya se lanzó, etcétera. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué creen, o sea, o por qué es que se hace la. O sea, ¿por qué se hacen estos flyers? ¿Por qué hay fans que hacen este tipo de flyers?
Bueno, yo tengo dos versiones o dos opciones de razón. La primera es. Cuando un flyer se lanza y es verdad, o suele ser verdad o termina siendo realidad, es porque alguna de las bandas que van a estar en un festival o en algún concierto se le ocurre lanzar, emitir o postear este flyer y a los minutos lo quitan, pero siempre no falta el fan que lo guardó screenshot, ya sabes, y lo posteó como rumor o como ya dalo por hecho. Por lo general, cuando una banda lo hace y lo quita, es porque es real, ¿no? La parte cuando es falso es cuando, sobre todo en festivales de en México, bueno, en este caso, que se están dando aquí en la ciudad, suele pasar que muchos de los organizadores suelen hacer su pregunta de ¿quién te gustaría ver para la edición 2019 del Corona, del Vive Latino, del Domination, del Hell and Heaven, etc.? Y obviamente sale una mega lista de bandas. Y es lo que mencionábamos en podcast pasados. ¿Qué dijo? Que muchas veces, pues obviamente el estar esperando una banda porque sacó un nuevo disco o porque está de gira, pues es lo que hace que la gente espere ver esas bandas. No forzosamente en ese festival, a lo mejor en otro, pero son las mismas bandas que tú ves. Entonces, hay gente que ocupa obviamente diseños de flyers o de festivales pasados y hace pues obviamente el photoshopeo de meter los logos de las bandas y los emiten como, pues para generar esa controversia, ¿no? De estar, mira, ya salió un flyer, ¿no? Del posible cartel que va a sacar tal festival o tal evento. Entonces, generalmente se vuelve viral por lo mismo, de que, mira, por fin hay gente que sí se lo cree, que dice, porque obviamente es está muy bien editado, muy bien photoshopeado, y te quedas con esa duda, porque ha pasado que muchos, tanto organizadores como bandas, lanzan eso que mencioné en un principio, un flyer, y lo quitan a los minutos porque, híjole, ¿sabes qué? No era el momento. Entonces, es por eso que lo utilizan. Entonces, mucha banda, mucha gente que es experta en este sentido del diseño, crea estos flyers falsos.
Bueno, depende, porque no muchas veces son buenos diseños.
Bueno, obviamente.
Sí, algunos están piteros,
o sea, muy piterísimos. De primera vista que no son reales.
Sí, pero, por ejemplo, el que sacaron del festival hace unos meses, que, bueno, es un festival que era continuación del Knotfest, pues está esa duda, porque pues está muy bien editado, los organizadores no se han proclamado como falso. Entonces, esa es la duda, eso es lo que genera que tenga como credibilidad. Sobre todo, como acabo de mencionar, cuando el promotor o el organizador o una misma banda no lo niega. O sea, se queda como, híjole, pues, si no lo negó el organizador principalmente, pues está como la posibilidad. Entonces, se va viralizando y va generando expectativa en la gente. Y bueno, al final, ya que sacan los flyers oficiales, pues ya es cuando viene la decepción por lo general, ¿no?
Jorge Mesa.
También, otro común denominador que hay en esos flyers son bandas que llevan tiempo que no se presentan en la Ciudad de México, que nosotros que residimos aquí, no llevan tiempo sin presentarse. Pearl Jam o grupos que solitos llenan un Foro Sol, que no es necesario que se presenten en un festival. Eso genera más expectación y que, este festival va a estar bueno porque...
Se van a reunir, ¿no?
Se van a reunir, ahora van a estar los Rage, van a estar Pearl Jam, va a estar The Cure, va a estar bandas gigantescas. En el Force Fest decían que iba a estar Metallica, que Metallica, miándose de la risa, llena un 2 Foro Sol. Otro factor muy, muy importante también es... el tiempo que sucede entre el cartel y el festival. Generalmente se adelantan, pero muchísimo. Ahorita el festival, ¿hace cuánto lo sacaron? En pues febrero, mes, ¿no? En enero, y en el festival mes, es en diciembre.
Exactamente.
Ahí empiezas a dudar. Bueno, faltan 11 meses para que suceda ese festival.
Hay que mencionar que ese festival se iba a realizar en diciembre del año pasado, 2018, y no se llevó a cabo. Entonces,
pero el festival, claro, si tomó el lugar del Knotfest, se va a presentar en diciembre.
Pero también toma en cuenta
que noviembre.
Estamos en el primer capítulo que se esperaba que parte de ese cartel ya lo tuvieran firmado desde que estaba anunciado con rumores del 2018. Entonces, siento que esas bandas o algunas de esas bandas como que reagendaron, suponiendo que fuera verdad ese flyer, y se agregó esto de Rage Against the Machine, que a mí es lo que me salta, ¿no? El hecho de que es una banda que ya... pues ya no está.
Muy pocas presentaciones, sí se presenta todavía, pero ahorita los integrantes, quitando a Zack de la Rocha, se presentan como un Prophets of Rage.
Que también hay que mencionar algo que me he dado cuenta, que muchas bandas que a lo mejor, ponte que, como tú dices, no se han desintegrado, pero son muy esporádicos que vengan o que toquen, están viniendo a México en festivales.
En festivales,
entonces,
sí.
Eso es lo que, mira, es como que el 50 y 50, ¿no? Por ejemplo, en el caso del festival con Rage Against the Machine, que... es una banda que casi no se presenta ya en vivo, pero en algunos festivales o eventos especiales lo hace. Entonces, eso te da como un 50% de credibilidad y el otro 50% el que pues simplemente salió y no se sabe si es o no real, ¿no?
Pero también no hagan caso de los carteles falsos. Muy pocas veces se les escapan a los organizadores
a ver, pero
el cartel oficial.
¿Cómo van a hacer caso de un cartel verdadero? O sea,
No hagan caso de los carteles falsos. Pues obviamente, pues, si son falsos, pero
no, no, no.
¿Cómo van a saber?
Hasta, si hasta que los organizadores en sí eso, lo pongan, exacto, porque mira, es muy pocas veces que se filtran.
El
son muy celosos
momento,
de que
único
se les vaya
que yo,
eso.
Yo diría, como ha pasado con Domination, que es creíble o es real, es cuando una de esas bandas que está en el cartel
sí,
lo
suelta,
emite, ¿no? Lo suelta por error o porque, híjole, no, fíjate que ya me dijeron que no lo saques y pum. Y a alguien se le ocurrió, lo vio y vámonos, ¿no? Entonces, solamente ahí es 100% creíble, pero cuando es salió de sepa quién de dónde, o sea, ni siquiera el organizador en su página oficial lo tiene, pues sí, sí es dudarse, ¿no?
Sí, me acuerdo mucho también de el Hell and Heaven 2018, ¿era Hell and Heaven? No, Force Fest. El Force Fest del 2018, que en el chat privado de los Hijos del Averno, ustedes me, o sea, me acuerdo que mandaron, o sea, se hizo como una especie de rally para descubrir el último headliner del Force Fest.
Exacto.
Y ustedes me más, sí, a ver, es que investiguen esto y luego hay que ir aquí y en Polanco están viendo esto y se está diciendo qué bandas se decían que iban a venir al Force Fest, que ya ahorita a estas alturas ya eran como de risa.
Yo decía de Ghost, yo Ghost. Pensé que iba a ser la banda sorpresa porque tenían una gira en Sudamérica, estaban en Lollapalooza y en otros festivales en Sudamérica. Por eso me llegó la duda que fueran a estar aquí.
Y en mi caso, de las bandas que se mencionaban, era Tool, ¿no? Que también ya...
Y Faith No More, como siempre.
Y Faith No More, claramente. Pero Tool era como... Lo daban por un hecho junto con la banda que mencionó el señor Jorge.
Sí, pero antes de tiempo... Voy a poner de ejemplo el Corona pasado, el Corona de 2018. Es que... Un cartel falso. Les voy a decir cuáles fueron los artistas que decían que iba a venir. Era Pearl Jam, Arctic Monkeys, Jack White, Yeahs, Lorde y Massive Attack. La única que se presentó fue Lorde.
Ajá, y Massive Attack va a estar en el...
En bueno, ceremonia.
En el ceremonia. Pero es que la verdad también es que cada...
Hay Panic at the Disco, sí le dieron.
Cada festival... Bueno, hay... O sea, se podría decir que en México hay dos... Yo podría decir que hay dos festivales más importantes, o los más grandes de México, que serían el Vive Latino y el Corona Capital. O sea, de ahí en fuera, el resto sí serían como de, pues, ya de segunda tabla, no demeritándolos, pero sí son los, o sea, a lo que van la gente es al Vive Latino y al Corona.
No, yo creo que el Hell and Heaven y ahorita
ya
el
está, Domination. Apenas ahorita.
No.
El Metal.
Domination no va para eso, pero Hell and Heaven ya
metal,
tomó.
O sea, sea lo que, como se llame el festival,
sí.
Mientras sea de metal, va a llamar mucho.
Sí, el problema.
Mucha la atención y va a tener mucha convocatoria.
O sea, vaya. Los
es que se ve de populares.
Los
sí.
Festivales más populares de rock en México
no,
serían
pero
el Hell and
Heaven, no, Hell and Heaven ya en esta última edición ya llegó a ese nivel. El problema está.
Yo creo que son los tres, ¿eh?
Sí.
Uno de metal. Nombre que quieras.
No, es que ni siquiera es metal, es rock metal. O
rock
sea,
metal,
sí,
ajá. El nombre que quieras. No Vive metal. Latino y Corona. Estoy de acuerdo en eso.
El problema que tiene Hell and Heaven precisamente es la credibilidad con los organizadores. Por toda la.
¿Quién es el organizador?
Live Talent.
¿Cómo?
Live Talent. O Live Talent, ajá, exactamente. Ellos son los organizadores. Y por cuestiones precisamente por la logística, por la organización incluso de otro festival alterno que ya mencionó Jorge hace rato, que es el Force Fest, que dejó mucho que desear. Ahí es donde...
El peor festival que ha existido.
Lo que dio paso a la creación del Domination MX, que es el que se realiza por parte de Ocesa. Entonces, ese es el punto en el cual yo le pondría ese asterisco a Hell and Heaven. Pero... Así como pregunta, yo ahorita ya pondría igual, como dice Jorge, Corona, Vive Latino y Hell and Heaven.
Pero no está también como muy prostituido la cuestión de festival de metal en México, porque, o sea, no hay alguno, o sea, a lo que voy con el Vive Latino y con el Corona es que ya tienen, ¿qué? ¿10 años de existir?
20.
O
sea, este año se festeja el vigésimo aniversario del Vive Latino.
O sea, no es como que dijeras, ¿cuántos años tiene el Hell and Heaven?
Bueno, el punto es, volvemos al punto que te quiero mencionar, la redundancia, o sea, Corona Festival y Vive Latino lo han organizado prácticamente Ocesa al 100%. Aquí en el caso de Hell and Heaven, el origen de la idea como tal organizador fue Eric Talent. En últimas, ¿qué fue? Las últimas dos ediciones o tres ediciones, no, desde que estuvo aquí en Ciudad de México, ¿no? Tuvo el apoyo o fue con Parasa, el Hell and Heaven, con Ocesa, ¿no?
Sí, porque empezó en Guadalajara.
Lip Talent empezó con este festival en Guadalajara, si no me equivoco fue en 2014, 2015, por ahí.
Con Motorhead,
Overkill, Muspel, Testament, que desde ahí tuvieron también por ahí unas cancelaciones, Entonces, eso fue el problema. Por ser una promotora, digamos, reciente, ¿no? O con no tanta experiencia, como ya sabemos que Ocesa la tiene desde, pues ya, milenios, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ese es el punto rojo, el punto... el frijol negro que yo le pondría.
El negrito en el arroz.
Exactamente, pero bueno.
Frijol negro, güey.
Pero bueno,
y el arroz blanco.
Y el arroz. Racistas aquí.
No, sí, no, el whitezican.
Exactamente. Bueno, ese es el punto que yo pondría a Liptalent, pero bueno, el punto positivo que tienen ellos es que en estos 5 años que han estado o más, han logrado generar esa comunión dentro del nicho, ¿no? De los rockeros, metaleros en este caso, y se han generado mucha expectativa a nivel internacional. El problema está, vuelvo a repetirlo, en su falta de organización, su falta de experiencia y los problemas que han tenido con los artistas, con los managers, todo este tipo de cuestiones que Ocesa, al tener toda esa experiencia, pues no la tiene. Y es que por eso que tiene la experiencia, y es por eso que, digo, obviamente siempre tiene... Hay fallas en los festivales, pero pues prácticamente son imperceptibles, ¿no?
Para mí el festival mejor organizado de todo México es el Corona Capital.
Sí, el Corona Capital sí está.
Está, pero por pauta, es, o sea, por nota, cada detalle, el sonido. No cobran como el Hell and Heaven, perdón. Eructé. No está como el Hell and Heaven que dividen en preferente y en general. Aquí es todo, el sonido siempre es impecable. Yo no he tenido nunca queja del Corona. Hay señalizaciones de baños, de escenarios. Para mí el Corona es el mejor festival que y en muy poco tiempo,
Sí, la verdad, ¿cuánto tiempo tiene el Corona Capital? ¿10 años?
El primero fue con Interpol y con los Pixies y fue 2009, si mi memoria no me falla.
O sea, 10 años. La 10 verdad años. Es que, la verdad es que...
Que tomó el lugar del Coca-Cola Zero Fest.
¡Uy, el Zero Fest!
El Zero Fest que vinieron con los Smashing Pumpkins y... De Mars Volta y...
¿Ya pasó tanto?
My Chemical Romance.
Super, no, super 2000 es eso.
Oye, pero My Chemical Romance, ojalá regrese. Yo sí soy...
No,
no, yo sí, mi juventud sí se la llevó My Chemical Romance.
Qué triste es eso, ¿no?
No,
qué...
Fuertes declaraciones.
Y el Cinema Golden Choice también se llevó tu juventud. Oye, ahora voy a lanzar también otra pregunta un poquito incómoda en este sentido. Pero obviamente ya sé un poco la respuesta, pero... ¿Creen que haya mafia en los festivales, en esta forma, en estos nuevos festivales? ¿Creen que haya mucha mafia?
¿Mafia
en
qué mafia sentido?
En el sentido de, por ejemplo, esta organización un poquito engañosa de decirles, bueno, vengan porque van a venir estas bandas que igual al final nos van a cancelar, o no las tenemos tan cerradas, pero vengan.
Eso ya nos pasó a Cristian y a mí.
Era lo que...
Yo le tengo un odio así, pero muy adentro de mí ser a ese festival, a Force Fest.
Al Force Fest. Me gustaría que hablaran sobre exactamente ese tema. Ustedes que lo vivieron.
Porque yo estaba muy entusiasta con ese festival. Yo decía, es el mejor festival que ha venido al país, el mejor cartel.
Hubiera sido.
Sí, sin dudas. Era el mejor cartel. Yo estaba muy emocionado. Nosotros compramos en un paquete los boletos, preferentes, en hostal, estábamos súper entusiasmados y nos fueron cancelando banda por banda, minuto tras minuto.
Pero el sábado,
bueno, ahora...
El sábado fue el día, que se iba cayendo.
No, el sábado fue la primera.
Cancelaron dos.
El punto fue así. Vamos por la... No, es que me quedé pensando.
¿No se acuerda?
Sí, quiero resumir entonces. No, es que estaba pensando mencionar la anécdota y después el porqué, o sea, la opinión que tú mencionas de lo de la mafia, pero vamos por la anécdota.
Pero el Force Fest
no. El Force Fest empezó siendo...
Fue un embuste,
un engaño,
un engaño, pero ojete.
Desde el momento en el cual, ustedes saben cómo son las el Bird Air, ¿no? La venta de boletos que ni siquiera todavía está...
Early Bird,
esa madre. Donde ni siquiera todavía hay ni una sola banda confirmada, pero son los boletos más baratos, ¿no? Y empezaron así sus ventas por fases, que obviamente pues no son nada baratos. El punto fue que llegada la fecha, empezaron a hacer... Eso fue algo que a mí me molestó bastante, ¿no? 2x1. 2x1 y la compra, y además 50% o 20% de descuento, una cosa así, ¿no? Bueno.
No, y la promoción de...
Espera.
¿Con tu boleto?
Eso fue un día antes. Obviamente eso fue porque obviamente el promotor sabía que no estaba llegando a las ventas que debería, ¿no? O el público que debería de llevar. Entonces, de repente, un día antes del festival dice, no, pues, tú compras un boleto y tú puedes llevar a una persona gratis. O sea...
Sin necesidad de que la otra persona llevara un boleto...
Tu boleto te costó 1.800 pesos...
justificante que se viera que él...
Pero la condición era de cierta fecha adelante, que era como 2 meses antes o 1 mes antes en adelante. O sea, que la gente que compró su boleto desde el principio no podía llevar puntúa a su...
Pero sí había mucho colchón, ¿eh?
Espérame. Sí, claro. Eso fue uno. Entonces, tú te quedas como... Si tú compraste tu boleto desde con tiempo de anticipación para asegurar tu lugar y todo lo que te vienen vendiendo, y de repente un día antes te salen con que fíjate que tu boleto, pues... Lo compras y es casi, pues 2 por 1, ¿no? O sea, güey. Esa fue una. Llegando al festival, además de... Para entrar fue un verdadero desmadre. O sea, era una fila, creo que, kilométrica.
Checo, ven para acá. Se está calentando mucho te está viendo feo, está manoteando mucho Cristian.
Cuidado, porque
está quitando la playera.
Sí, no, está prendido.
Cuidado,
¿eh?
Porque me prendo. El punto fue que eran filas, ni siquiera una, eran filas kilométricas. Y si no hubiera sido porque uno de nuestros acompañantes se puso las filas y se fue, metió y dijo, carnales, vénganse por acá, nos podemos meter. Llegamos que eran las 2 de la tarde, ¿no?
Sí.
Aproximadamente.
Entramos como a las 4:30, 5.
O sea, si no hubiéramos hecho esto, si nuestro cuate no hubiera visto la alternativa, nos metemos por ahí de las 6:07 de la tarde, ¿eh? Total, nos metimos, justamente a la hora que entramos, se suelta un aguacerazo. Se armó, no sé, dice que portazo, pero el punto fue que la gente entró, o sea, hubo gente que entró gratis, cara. Hubo gente que no, ni siquiera había comprado su boleto, y entró gratis, la gente que estaba en la entrada no revisaba, porque de esos brazaletes también les valió gorro.
No, de hecho hay fotos donde hay un señor con sombrero, ¿no? Que obviamente no iba al festival.
Así, iba con una bici.
Sí, iba con una bici, sombrero, era habitante de Teotihuacán. No tenía boleto de acceso, porque no le gustan esas bandas, no porque tuviera el poder económico, cosas así.
A lo mejor sí le gustaba.
Pero,
a lo mejor sí le gustaba.
Pero no creo, yo creo que esperaba a Julián Álvarez y su norteño banda.
A lo mejor le gustaba Stone Temple Pilots, a lo mejor le gustaba...
No, pues estaba en un escenario muy alternativo, o sea, no era de los mainstage.
A lo mejor le gustaba Peter Remains, o a lo mejor le gustaba Semican, alguna de esas bandas extraordinarias.
El Semical, te lo puedo... No.
Señores, vetamos a Jorge de Mesa de este programa, así que... Entonces, ese es el punto, ¿sabes? O sea... Ese fue
el peor festival
que llegar, sí. El cartel pintaba para ser el mejor de la historia, así te lo puedo decir, la historia de todos los festivales en México, pero fue el peor, por esas cuestiones.
Llegamos, y por muchas... Bueno,
desde que llegamos...
Estás en sábado.
Eso fue el sábado, ¿eh? Porque fue 2 días...
Sí, se quedaron 2 días, o sea, también...
No, mira, el desmadre, el relajo, la convivencia estuvo genial, eso sí, sin duda.
De perdedores yo no las...
Hay que mandarle saludos a tu miel, al Doc.
Te amo, amor.
Al Doc porno.
Al Doc porno. Bueno, eso sí, solamente el desmadre, la convivencia estuvo genial, ¿no? Pero bueno, pues solamente el clímax pues era disfrutar un festival... Desde que entramos era de, híjole, ¿sabes qué? Canceló Lamb of God, uno de los headliners o las bandas principales.
Lamb of God es bueno, ¿eh?
Sí, para el domingo. Entonces, no, era el sábado. El domingo.
Pero desde el sábado lo anunciaron, dijeron que no se iba a presentar. Entonces, y desde ahí empezaron las malas. Y estábamos en la fila todavía cuando dijeron que Lamb of God ya no iba a estar.
Total, entramos y bueno, el agua, además de sacar un aguacero, que bueno, eso la verdad lo entiendo porque es parte de un festival hecho en Bakken, no he ido, voy a ir.
El Corona ha tenido
aguacero. Sí, fíjate, el Corona nunca nos canceló Massive Attack, tocó 4 canciones, pero salió Jack White después. Y se escuchó perfectamente. Y claro, no...
es que el punto, volvemos es a lo es, mismo. Es
diferencia, claro. Hay diferencia, sí, sí, es sí. Como la... La primera división y la tercera, ¿eh?
Sí, eso es muy claro, yo también estoy de acuerdo. O sea, el punto aquí es que ya desde que escuchas que canceló una de las bandas que iban a ser como principales, pues ya te da como una duda, ¿no? El sábado digamos que estuvo bastante bien.
¿El qué?
El sábado.
Ah, ok.
Porque vimos a las bandas que queríamos ver, y pues en este caso era Stone Temple Pilot, Bush, Alice in Chains.
Se llevó todo el festival, ¿eh? Para mí.
Sí, definitivamente.
Y es el Panther.
System of a Down, que bueno.
Es el Panther.
No, eso fue el domingo. Pero
no, pero que se llevaron el festival fueron esas tres bandas para mí.
El sábado estuvo bien, todo bien. Sin ningún problema. El señor Jorge, el buen Doc, Niel, vamos a un saludo, mi amor. Vamos, carnal. Nos fuimos súper animados. Fuimos temprano, o sea, dijimos, no. Nos dormimos temprano porque el día siguiente, que era el domingo, van a estar las bandas más punchadas. Porque estaba anunciado Rob Zombie, Slayer, Danzig, sí, Exodus,
yo me acuerdo. Testament, Steel Panther. Desde las 2 de la tarde, o sea, iba a empezar un festival, pero
empezaba desde la 1 de la tarde.
Sí, yo me acuerdo que el domingo sí era, o sea, sí yo tenía un poquito, un 20% de
expectativa,
de envidia, ¿no? De decir, sí están buenas bandas, ¿no? Pero pues iba, sobre todo hay que decirles a los podescuchas que en el chat iba viendo, o sea, y a la vez me iba riendo.
Es que no tuvimos
de cómo iban ustedes quejándose de las cancelaciones de las bandas.
Sí, porque de hecho, o sea, va la
historia. Una tras otra.
Va la anécdota. Llegamos el sábado felices, contentos. Estábamos solamente con el hocico caliente.
El señor Cristian estaba en un estado inconveniente, o sea, no sé cómo saliste del festival.
No sé cómo salí.
Nada más vi tus ojitos.
Fueron esos besos de que, bueno, saludos Sonora. Ah, no, Sinaloa, no, Tamaulipas.
Ya dijiste tres estados.
Sí, perdón, ya me confundí, me estoy quemando aquí en vivo, pero bueno. El punto es que ya llegamos al lugar donde estaba nuestro hostal, un lugar bastante ameno, la verdad es que sí. Y dijimos, pues tuvimos la posibilidad, vaya, de amanecérnosla, de echar los tragos con toda la banda entre nosotros. Pero dijimos, no, porque el domingo es el día más brutal y necesitamos energía. Nos guardamos, nos dormimos. Total, llegamos a la, ¿qué era? La 1 de la tarde.
Con los tenis, pero...
¡Ah, es un asco!
Lodazo. Sí, el domingo temprano estábamos lavándolos, estábamos en una secadora.
El punto es que llegamos al festival. Llegando al festival fue... Canceló Exodus, canceló Testament.
Rob Zombie.
No, Rob Zombie fue allá adentro. Cuando justamente no, estábamos...
No, en Steel Panther fue cuando cancelaron.
Es que, a ver, Jorge, estoy diciendo que íbamos llegando, carnal.
Pero Steel Panther fue la primera banda.
Yo ya estaba molesto. Llegamos, entramos nuevamente al recinto y vimos a el...
¡No! ¡Ey! Respeto a los podescuchas. Sí.
Llegamos y del escenario alterno, uno de los escenarios principales, ya estaba la lona de Amtrak, que estaba anunciado a las 7 de la noche. Y dijimos, ¡ah, caray! Son la 1 de la tarde, ¿qué pasó? 2 de la tarde, ¿qué pasa aquí, no? Y empezó, no, ya canceló Exodus, ya canceló Testament, ya canceló Rob Zombie. Llegando a ver a Steel Panther. No, en ese momento, que eran las bandas en lo personal que yo iba a ver, en ese momento me entró una depresión así brutal.
De emo,
así me quería cortar las venas. Para los señores, pues afortunadamente tuvieron ahí el respaldo de que quieran ver a su banda de Steel Panther. A mí no me quedó de otra porque yo no quería ver a Steel Panther.
Híjole, y Steel Panther es glam rock.
Te imaginarás, ¿no?
Estabas muy feliz, ¿eh?
No estaba saltando. Estaba viéndolos, está cotorrón, está divertido su show, pero no, es que, híjole, estaba desgarrándome las vestiduras como el señor Luis Picasso y Jorge Mesa. No, nada que ver. De hecho, al principio estaba así como que todavía no me caía el 20 de qué carajos había pasado con las bandas, ¿no? Terminó Steel Panther y fue como si anduviéramos huérfanos en el lodo, viendo a dónde demonios ir, porque no sabíamos ni siquiera qué banda ver.
Y además quiero decir, tenían problemas también con la comida. Porque,
Y la bebida.
Porque además había un sistema de pulseras que era donde tú metías dinero y podías acceder.
Ahora que estamos en eso, ¿por qué no platicas qué fue lo que pasó en ese Force Fest?
Pero, ¿cómo que qué pasó? ¿Están platicando qué pasó en este
Force Fest? No, Cristian tiene un chismecito.
Tras bambalinas.
Ajá, tras bambalinas. ¿Por qué?
Para terminar con eso más bien, ¿no? Vamos
de una vez.
¿Sí?
Sí, de un mes.
Pues mis contactos.
Ahorita que tocó el tema Chacoche, que no, primero estábamos cobrando con la pulsera el cashless.
Ah, ya entendí.
Estábamos pagando con cashless y después queríamos una cerveza y
era con efectivo.
Bueno, a fuerza.
El punto fue que el festival, igual con anticipación, anunció que solamente se iban a vender bebidas y alimentos a través de un sistema brazalete que en muchos festivales de Europa y también en Estados Unidos se utiliza, que es el cashless, donde tú, pues, a través de tu tarjeta ingresas cierta cantidad y puedes hacer compras con tu pulserita en el festival, ¿no? Pues desde el primer día, de hecho fue desde el sábado, ya en la noche empezó a haber como fallas, ¿no? De que, híjole, es que no tengo servicio, carnal. Solamente en el, si vas al puesto de las chelas que estaba al lado de los baños, y los baños estaban hasta casa del demonio, podías hacer con uso de tu pulsera comprar bebidas. Cabe mencionar que los food trucks les cayó la Profeco. Imagínense.
Sí, es cierto, la Profeco
les cayó. Profeco desde el sábado y no pudieron regresar. O sea, yo creo que si medio día vendieron, les fue bien. Eso fue obviamente culpa del organizador, porque pues obviamente los vetaron y no pudieron hacer venta de alimentos. Así que te puedo decir que Forest Fest no hubo alimentos desde mediodía, 1 de la tarde, desde el sábado. Entonces, ese fue un problema muy grave. Y bueno, eso fue en comida. En bebidas, pues lo que te menciono, ¿no? Solamente el sábado todavía podías encontrar de repente un vendedor. Ah, sí, por aquí, ¿no? Y eso creo que fue una vez que yo por experiencia lo pude hacer. De ahí en fuera todos me mandaban al puesto de las chelas, que solamente era una marca. ¿No? ¿Cuál era la marca? Bueno, otro patrocinador.
Turbo.
Turbo. Patrocinador.
Que, bueno, ya como después de la tercera cerveza ya no te sabía.
Pues es que no te quedaba de otra, digo, la neta.
Sí, era Turbo.
No tenías oportunidad de decidir si querías Turbo clara, Turbo negra o cualquier otra, ¿no? Era Turbo y eso, y te chingas. El punto fue eso, en cuestión de dinero. La razón por la cual, esa es información fidedigna de gente que está dentro del medio, por la cual se empezó a vender todo en efectivo y el calles pasó a valer 2 hectáreas de arena.
Pepino.
Exactamente.
Pistriaca.
Exactamente, fue porque pues los organizadores pizza no le habían pagado a las bandas.
Híjole.
El trato es así, la situación es así. Cuando un promotor llega a un contrato con una banda, se le paga el 50% de lo que vende el show, más viáticos. El otro 50% se tiene que cubrir por lo menos 24 horas antes del show, lo cual estas bandas que cancelaron no lo habían hecho. ¿Por qué pasó esto? Porque pues no juntaron el dinero los señores del Intel. No lo juntaron y se estaban quemando las patas, las habas, las manos y todos estaban quemando para conseguir el dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Pues cancelaron el cashless para que las ventas se hicieran en efectivo. Y ese dinero que se recaudaba en ese festival para todo lo que se vendía adentro era para pagarle a las bandas, señor.
Híjole.
Que solamente lograron pagar, yo creo que Slayer.
Slayer, ajá. Y todo el dinero se fue a Slayer.
Exactamente. Y
también hay que hablar de Slayer, ¿eh?
Ese es otro punto. Pero bueno, vamos a terminar este punto. Entonces,
Slayer, sí, es cierto que hubo un ahí desmadre.
Un desmadito también muy fuerte. El punto fue que por esa cuestión es que las bandas, los organizadores estaban tratando de juntar el dinero para pagar a las bandas, las cuales ya estaban anunciadas desde meses anteriores en el flyer. Y pues obviamente al no recibir estas bandas, ábrese Rob Zombie, Testament, Exodus, Lamb of God, ya lo mencioné. Bueno, falta Rob por Zombie. Ahí otra. Ya también lo mencioné.
Cabá
también se tocó. Entonces esas bandas no recibieron su pago a 24 horas antes de que tomaran el vuelo. Entonces no decidieron no tomar el vuelo, por la cual ellos cancelaron. Las bandas sí dijeron que era por esas cuestiones contractuales, lo cual el término como tal te menciona que es por cuestiones de contrato. Pero los organizadores no saben qué es, que fue por el pésimo
por la lluvia,
clima.
Ajá.
El clima fue que porque era demasiado equipo y que no les permitía el paso. Que quiero mencionar que el desmadre que había afuera, del lodo, la lluvia, que es parte de un festival, lo tenían también detrás de escenario, ¿no? Bueno, tras
bambalinas.
Tras bambalinas, que también es un organizador profesional o que sabe de qué está haciendo, pues debe de prever, ¿no? Entonces, es un punto de entre los 27,000 puntos que estoy mencionando que dices, híjole, ¿no? Entonces, todo lo que estoy mencionando es la razón por la cual fue un fracaso este festival Forest Fest. Que de haberlo hecho bien hubiera sido un exitazo. Y eso también fue porque decidieron hacerlo sin el apoyo de Ocesa. Este es un punto importante porque el Lip Talent siempre estuvo, sobre todo
con el Lip Talent es el que organiza el Hell and Heaven.
Sí, exactamente.
Tú dices que el Hell and Heaven se va a presentar el otro año y no pasa nada.
No dije pasa nada jamás.
Tú dijiste. Lo dijiste en un podcast.
No sé.
Sí, sí, sí. A ver, no le pase nada. Yo además dije que lo van a hacer y para ellos no pasa nada.
¿Qué va a pasar en el 2020, que sí están cargando baterías y no? O sea, yo creo, estamos suponiendo, ¿no? Se escucha entre pasillos.
Te voy a decir un punto que es desagradable.
Que el Domination lo tocó, lo agarró César
para la madre. Para
el Force Fest.
Ajá. No, al Hell and Heaven.
Porque de hecho, y el Hell and Heaven y el Force Fest.
Es que, el Hell and Heaven sí va a ser en las fechas que se va a hacer el Domination.
Obviamente, mismo recinto, mismas fechas, mismo
por
todo.
Por no contar ya con el apoyo de Ocesa, más bien Lip Talent, al no contar con el apoyo de Ocesa, decidió pasar su Hell and Heaven para el 2020, ¿no? Entonces, Odessa decidió hacer el Domination, ellos saben qué onda, y, y seguramente va a ser un festival extraordinario, no tengo la menor duda. Pero Lip Talent, pues obviamente por esa cuestión, pues pasó el Hell and Heaven para la siguiente edición.
Y para Lip Talent, que si nos están escuchando, seguimos esperando nuestro reembolso, nuestro...
Aquí estamos, ¿eh? Tienen los micrófonos abiertos.
Nuestro concierto de reposición, para traer a las mismas bandas y...
Eso es otro punto. La cosa. ¿Tardaron, qué te gusta, 2-3 meses? No, como 2 meses, en un mes, 2 meses, en emitir un comunicado oficial ellos. O sea, porque fue, de verdad, una mentada de madre, llovedera de mentadas de madre en los fanpage, en los sitios oficiales del organizador, de toda la banda, que pedía reembolso. Incluso por ahí hubo solicitudes para demandar en Profeco a Lip Talent, la cual por ahí sé que sí se llevó a cabo, no la cantidad que se esperaba, pero sí se llevó a cabo. Y bueno, los señores simplemente al mes y medio, 2 meses que se llevó el Frost Fest, emitieron un comunicado diciendo que esto fue por cuestiones del clima, lo que les mencioné hace rato, y que iban a hacer un festival, el cual pues ya deberían de estar anunciado, con las bandas que cancelaron ese día.
¿Quién sabe qué está haciendo Checoche, pero...?
Está sacando su silla de director técnico. El punto es que estamos esperando ese festival o ese evento donde todas esas bandas se cancelaron, incluyendo a Danzig, que también el tema de Slayer y Danzig. Cancelaron, y pues ese es la voz de Jorge pidiendo a Lip Talent y su servidor que nos den respuesta.
Oye, sí, Danzig era una banda que tú, o sea, básicamente tú fuiste por...
Sí, por mi carta fuerte era Danzig. A la banda, bueno, al artista que más gana tenía de ver era Danzig y Alice in Chains, porque nunca las había visto. Pero a Danzig fue una patada en los tompiates.
Eso sí se dolé, porque, híjole, bueno, cuenta la historia. Porque sí,
Cristian estuvo presente ahí cuando estuve bajo la lluvia. Lo cuento todavía entre lágrimas. Estuve bajo la lluvia, bien emocionado. Vi la pancarta de Danzig. Y ya estaban todos los instrumentos.
La pancarta, hoy estaba ahí.
Pueden poner canción triste. Estaba la pancarta. Estaba lloviendo. Yo me puse mi impermeable. Y de repente se escucha el primer acorde de Slayer.
Y el fuego.
Y bueno, y yo nada más lo volteé a ver y le dije: valió verte, bro.
Eso fue con el Doc, ¿no? Porque yo todavía no estaba ahí.
Sí, todavía no estabas, yo estaba con el Doc.
Eso también tenía afectándome a mí.
Valió verte, va. ¿Y qué pasa tras bambalinas?
Lo que sucedió...
Dijo Kerry King: si no toco ahorita, no voy a tocar más. Básicamente... Me voy de Teotihuacán y se acaba tu festival.
Ahí te va la historia de lo que fue realmente tras bambalinas. Lo que me cuenta la gente que estuvo detrás de ahí, de ese escenario. Slayer estuvo esperando su pago. O sea, su pago, su 50% todavía no lo tenían el domingo. La banda ya estaba ahí. Estaba desde muy temprano en el recinto y en el... ¿Qué fue? El club de golf, ¿no? De Teotihuacán.
Que de golf no encontré nada.
Bueno, pues... Es lodo. Exacto. Bueno, pero eso por la lluvia. El punto fue que ya estaba la banda desde muy temprano esperando su pago. No llegaba. La banda ya estaba molesta. Ya hicieron un verdadero relajo los organizadores en estar metiendo bandas mexicanas, en cubriendo los horarios de las bandas que cancelaron.
Pero super.
Bandas que estaban en otro escenario, como es el caso de Danzig, porque estaba en un escenario, en el escenario Monster, me acuerdo.
Ajá.
Ellos no se iban a presentar en el escenario principal, que fue donde los movieron. Entonces movieron todos los horarios. Y no avisaron, ¿eh? Ese es un punto también, híjole, que un organizador profesional no debería de hacer.
Hay que decir que Cristian Carmona estaba esperando a Phil Anselmo en el escenario. No, Phil Anselmo lo estabas esperando en el escenario Monster. Y de repente, nada. Entre el lodo, no sé cómo llegaste a ver a Phil Anselmo.
Bueno, cabe mencionar que tú estabas ya en el principal, ¿no? Entonces, sí, de repente
porque escucho, vi a Dee Snider.
Estamos viendo, yo estaba de otra banda y de repente sale una persona, la única vez que anunciaron que... Señores, amigos míos, bueno, pues Phil Anselmo, por ser un gran artista, se estará presentando en el escenario principal. Y yo dije: demonios.
Estaba con el Doc, demonios.
Bueno, no, dije:
jolines.
Putísima madre. Entonces, el punto fue que estaba con el Doc, de hecho, y fuimos a alcanzarlos al señor Luis Picasso, que está en un sueño increíble en estos momentos.
Oye, aguas, hablando de eso, paréntesis, cada vez que vayan a un festival, por favor, cuiden sus celulares. póngaselos en las bolsas frontales y téngalos agarrados o ajá, en el paquetaxo, donde sea, porque porque un amigo sufrió un hurto. El doc sufrió un hurto en el festival.
No sé si fue hurto, se le cayó. El punto fue que perdió el celular.
Ay, ¿Tú qué crees que haya sido?
No sé.
¿Que se le cayó?
Pues no sé, la verdad. Es que no sé porque te puede caer. Es que si andaba el doc como que ya sabes, sacando a cada rato.
Sí, como 15,000 selfies.
Entonces ya lo sabes. Entonces el punto fue que se le perdió el celular. Cuiden mucho Tijuana. Sus cosas, exactamente. El punto fue que cambiaron a las bandas para otros escenarios. Te enterabas en el momento en que estabas en el otro escenario. Entonces, en ese momento yo me fui.
¿Pero qué pasó con Danzig y con Slayer, cabrón?
Cuéntalo. Ah, bueno.
No, tú lo ibas a contar.
Es que me interrumpiste lo de que estaba yo en el escenario Monster. El punto fue que
sucedió. Él está en su momento, ¿eh?
Sí,
está,
sí, sí.
No, a mí está me agarras. Estoy en el tobogán.
Como le dijera Gómez Junco a José Ramón, si quieres haz tu programa, cabrón, sí. No mames.
Perdón.
Bueno, pues estoy dando la información. El punto fue que estaban tras bambalinas. Slayer dijo, ¿saben qué? Hay un momento en el cual se hartaron, sí les pagaron, pero dijeron, no, o toca ahorita o me largo de aquí. Cuando en ese horario, que eran que las 9 de la noche aproximadamente, era el horario que estaba pactado, bueno, modificaron en el transcurso del día a Danzig. Danzig, como mencionaba Jorge, ya estaba listo para salir al escenario. No, mandaron a la goma a la gente de Danzig y Slayer empezó su show. Lo que pasó fue que no dejaron tocar a Danzig, vino la amargura del señor Jorge Mesa y de muchos fans.
O sea, Danzig estaba... O sea,
si quieres hacer un programa tú solo.
¿Qué? Estás... Ah, es que estás poniendo un audio. Ah, no, chavo. O sea, no se va a escuchar tu audio. Por más cara que me hagas. No me hagas cara... No te quites la playera. No te quites el pantalón.
Tranquilos.
Ey. Pero sí, básicamente lo que pasó fue que Slayer no dejó tocar a Danzig.
Exactamente.
O sea, una banda...
Legendaria,
del tamaño de Slayer.
Ah, por... no, yo hablaba de Danzig.
Bueno, los dos,
¿no? Pero más Slayer. O sea, no dejó.
¿Crees? Tocar... Más sí. Que Slayer nunca ha sido headliner de ningún festival. Ahorita que ya va de salida, que seguramente bueno, no se va a retirar.
Danzig estaba.
Estoy seguro que no Misfits, se va a retirar
Slayer. Con Misfits. ¿Eh? Danzig estuvo como headliner en Misfits, ¿no? Como
Danzig. Pero yo Danzig no lo había escuchado. O sea, vaya, es más su nombre, porque la verdad es que yo
no
lo había escuchado.
No, yo digo que...
Hasta ustedes.
Misfits.
Hasta ustedes sí. No había escuchado el nombre de esa banda.
Pero,
no, de
hecho, pero Slayer tuvo esos pompiates para decirle a Danzig, no, si no toca ahorita, no, ahorita bueno, no. Porque pasa... Slayer nunca se había presentado como headliner en ningún festival. Sí, por eso,
cómo ibas,
ahorita se sintieron divas y dijeron, ay, es mi festival, esto soy todo yo.
El punto fue aquí que el organizador le
faltaba... ¡Fuck Slayer!
Los suficientes pantalones, exactamente. Uh-huh. Como organizador, decirle, ¿sabes qué? No, güey, o sea, te estoy pagando y tocas a las 10. Porque eso vino a afectar a las otras bandas que estaban tocando en otros escenarios. A mí me tocó, por ejemplo, yo quería ver una banda que se llamaba Dark Funeral. Cabe mencionar que soltó un aguacerazo increíble. Y el agua se metió al escenario, entonces tuvieron que como pues, parar, no cancelaron. Y de repente yo estaba así como pípila, parado ahí en la lluvia con mi impermeable roto, a dar funeral y de repente veo fuego, ¡pra! Y dije, ¡ah, caray! Pues era Slayer. El escenario pues solamente pues Slayer funeral se vació y pues ya fui tristemente hasta Slayer y de repente veo a Jorge como Magdalena. Y sí, porque de hecho estábamos enfrente del escenario de Danzig. Y dije, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pasó aquí? Y me dice, pues es que simple y sencillamente empezó a Slayer, ¿no?
Y empezaron a recoger los instrumentos.
Y empezaron a quitar todo. Lo que no dejó, pues solamente... Porque tú esperabas, bueno, pues a lo mejor después de Slayer tocando, no. Simple y sencillamente se acababa ahí, ¿no?
Y Slayer salió antes de su hora.
No, y te voy a decir una cosa.
No era su hora programada.
Te voy a decir una cosa que
todavía no era más. Si los organizadores hubieran sido como deberían de ser... Oye, tu hora es a las 10:10.
Te voy a decir una
cosa. No es a las 9 de la noche.
Una cosa que me acabo de enterar hace una semana, o semana y media, que bueno que me acordaste, que te voy a dar más. Dark Funeral empezó 10 minutos antes de que terminara Slayer. O sea, Danzig pudo haber tocado. Bueno, que tenía que ir con vuelo o algo así, ¿no?
Sí, tenía que presentarse.
Bueno, tiene razón. Pero bueno, el punto es que sí pudo haberse presentado después, porque Dark Funeral empezó 10 minutos antes de Slayer, que terminara Slayer. O sea, terminó Slayer y seguía Dark Funeral, algo que, híjole, yo no me enteré. Y me
dio coraje seguramente porque... Danzig se hubiera presentado, pero
sí,
tenía que
claro,
que,
entonces que ese fue el punto. O sea, sí se me hizo bastante ojete de Slayer, o sea, que hayan tomado esa actitud. O sea, entiendo que ya llevaran horas ahí en el en el transmisor esperando.
Pero si su hora era a las 10:10.
Yo lo sé. Pero volvemos a lo mismo. Aquí le aventamos la papa al organizador que no tuvo los suficientes pantalones para decirle, a ver, cabrón, yo soy el organizador, te estoy pagando, tocas a las 10.
Exactamente. ¿No?
O sea,
en backend,
te puedo asegurar que Ocesa
se va a presentar Iron Maiden y va a decir, no, pues yo me voy a presentar a las 5 de la
no
tarde
vayas,
porque
no te vayas, quiero. No te vayas tan lejos. Te puedo asegurar que Ocesa hace eso con Ocesa y sabes que, güey, te cancela. Esos güeyes son así de, ¿saben qué, señores? Se canceló el concierto, van por su reembolso. Pero obviamente por todos los problemas que ya venía arrastrando Nick Talent con todo este show, pues obviamente no le convenía porque iba a perder todavía mucho más de lo que ya estaba.
Y más que Slayer era el headline.
Entonces, gente, como se puede dar cuenta, fue un fiasco esto del Forest Fest.
Ojalá no se presente, pero tienes muchas ganas de ver hasta un Temple Pilots y a...
Vamos a estar ahí el siguiente, bueno, el 24 de febrero vamos a estar por ahí.
Ahora, mi pregunta es...
Como mujer dejada, ¿no? Como dijeras tú...
Son tus bandas, son conscientes.
No, como dijera Checoche, que mujer dejada, que lo maltrataron en el Force Fest. Y los mismos organizadores le van a presentar un concierto y va a ir el señor
Cristian Cardón. Cancelado, son dos bandas, no son 20, no son 97
a ver,
bandas.
Mi pregunta es la siguiente, y creo que ya sé la respuesta.
¿Para qué la pregunto?
Exactamente, ¿para qué la pregunto? Vamos a otra. No, mi pregunta ¿es el Force Fest el peor festival que han ido?
Sin duda alguna.
¿Sin duda?
Sí.
¿Sí?
Sí, sin duda. O sea, no, ni lo tengo que pensar, ni tengo que recordar.
Pues mira, simplemente de todos los eventos que he ido...
Y nunca, no por las bandas, ¿eh?
Nunca, exactamente.
No por las bandas, es el peor festival organizado.
Sin duda.
Es que imagínate, o sea, igual por la experiencia que ya llevamos de años de estar yendo a eventos y festivales, y más con el cartel que se venía anunciando, o sea, de verdad si ustedes investigan y ven el cartel, dices, no inventes, o sea, este es un cartel a la altura del Dome Festival, ¿no? Del Hellfest, demás, así.
Y es que usted, y es que los podescuchas no saben, yo estaba hasta la madre y seguía así después de como 3 semanas, un mes... Con el Force Fest, o sea, Cristian nos seguía mandando.
¿Qué pasaba?
De Facebook.
Que nos iban a reponer el concierto.
Eso es, lo que los comunicados.
Eso es ya continuando con la línea de tiempo del Force Fest, sobre lo que pasaba, porque el Force Fest anunció a ustedes que les iba a reembolsar uno en parte el dinero y dos,
no,
que las bandas que nos dieron.
A un festival. Con las bandas que no se presentaron.
Ahí te va cómo fue el
antes comunicado. Antes de que acabara el 2018.
Claro. Ajá. No, eso fue, no dijeron el 2018.
No, a principios de 2019, pero exactamente. Vamos el punto en fue, un mes X que no queremos
como
que sepan.
Como mencioné en el principio del tema, ellos emitieron un comunicado anunciando primero que la culpa fue por el clima y por cuestiones que no tienen que ver con cosas contractuales, cosa que es falso. Diciendo que iban a reponer las bandas que faltaron a través de un festival o de un evento, el cual se pensaba o se piensa hacer a principios del 2019, y estamos en febrero y pues no han anunciado absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo es que iban a reponer ese festival? Pues toda la gente que llevaba su brazalete, que había entrado o había ido al festival, iba a entrar gratis, o iba a haber como un beneficio, ¿no? No sabemos si era entrar gratis o mitad de precio del boleto, lo cual debería de ser gratis por... La calidad de festival, vaya, la organización más que nada, ¿no? La calidad, bueno, las bandas increíbles, pero por lo que pasó. Entonces, pues seguimos en espera, de ahí es que sale esto de que estamos esperando ese comunicado de ya el anuncio de este evento.
No, pues es que me queda... O sea, es... Yo recuerdo haber vivido desde la comodidad de mi casa.
Qué rico.
Haber leído todos sus mensajes de odio, sus mensajes de...
Sobre todo de Jorge, ¿eh?
Y ustedes además acabaron con sus zapatos, ¿no? Con las botas y los tenis,
sí,
los pantalones que estaban así en
bueno,
un nivel...
Bueno, es que mira, esa parte de la lluvia, eso la verdad, mira, no tengo queja porque eso es normal, ¿eh?
Es de cualquier festival,
sí. De hecho, en Backen es todavía peor, o sea, ahí sí es de... La ropa que lleves prácticamente se va a la basura.
Ajá,
o sea,
piensa que la basura.
Eso no es... Creo que no es justificación. O sea,
a mí se me ocurrió llevarme mi James Harden.
Bueno, es que también se te ocurre como si fueras a...
Sí, te vas de traje.
Con su chamarrita.
Sí, ah, no, se me ocurrió y mis tenis ya... ¿Cómo me
golpeas? Sí, bueno, obviamente la ropa pues terminó en la basura. Bueno, en mi caso sí fue bye, ¿no? Pero bueno, eso es, ya lo sabías que podía pasar. es parte de un festival open air, entonces la verdad es que yo no tengo problema que en la parte del clima.
¿Se va a repetir el Force Fest? O sea, hay
anuncios de Force Fest 2019.
Mira, ellos en los días y semanas y meses consecuentes mencionaron que sí, pero bueno, al hecho de que te... ¿Qué te dice el que hayan recorrido el Hell and Heaven, que es su festival por excelencia, al 2020? No creo que tengan... Si no tuvieron la capacidad de generar su festival élite, que es el Hell and Heaven, no creo que tengan la capacidad de armar un Force Fest.
Ah, y seguramente...
Tendrían un pero mega descaro y una poca madre de que de repente anuncien que van a hacer Force Fest 2020 cuando ni siquiera han repuesto el del 2000, los bandas que prometieron hacer. Entonces, de hecho, ahorita hace poco que estaba hablando de las bandas, todavía hay mensajes en sus redes.
Sí, a mí también me llegan las alertas.
Oye, ¿y cuándo vas a reponer el festival que nos prometiste, cabrón? Entonces, ese es el problema. Yo creo que por esa justamente es la razón por la cual decidieron pasar al 2020. Como calmar las aguas. Y también como para... Porque seguramente muchas bandas también están... Ya vieron qué tipo de organizadores son.
Ya se adueñó César del festival. Ya,
bueno,
te lo
ya,
dije.
Ya fue. Exactamente, yo también creo
ya,
que ya...
Ya, o César ya... Este es mi recinto.
Mira, ahí te va. En marzo va a ser el Domination MX, que seguramente va a ser un éxito.
Y eso, vamos
si
a suponer,
resulta
vamos
ser un
a suponer,
éxito.
La vida está llena de supongo. A lo mejor le dijeron al Force Fest, te alivianamos, te quitamos de esta bronca, pero dame ese espacio. Y como que todo es
como
un rompecabezas.
Como,
como que todo,
claro,
cómo se juntó, ¿no?
Yo, mira, puede ser, la verdad es que ahí sí no tengo información, voy a investigar.
No, estamos eso, suponiendo, no, estamos suponiendo.
Es un tema que puede ser para investigación y lo puedo ver, fíjate que sí es un muy buen tema, qué bueno que lo mencionas, Jorge. Lo puedo checar porque sí, no me había puesto a pensar en eso, que puede ser como un de, alívate este año, déjame a mí hacer mi festival, ten una lanita, y ya en 2020...
Yo tomo tu lugar.
Vemos en 2020 qué pedo.
Tú desaparecete un ratito.
Pero te voy a decir una cosa, es una de dos filos, porque seguramente el Domination va a ser un éxito. Y Ocesa no es tonto y lo va a repetir.
Obviamente.
Entonces, si
por eso te digo que Hell and Heaven, yo digo que...
Pues te digo, si Lip Talent se le ocurre hacer su Hell and Heaven, no creo que un año baste, o más de un año y tres meses, cuatro meses, de realizar el Force Fest.
Y es el mismo formato, el Domination, es el preferente, el general. Las mismas bandas, bueno, bandas de rock metal. No es lo mismo.
Yo también, mira...
Nada más es otro nombre.
Yo también, ¿sabes qué pienso que puede pasar? Que Hell and Heaven se vuelve a regresar a Guadalajara. O sea que Domination se quede en México, en Ciudad de México, porque seguramente va a ser un éxito esta primera edición. Y que Lip Talent diga, ¿sabes qué? Para ahora sí que empezar de cero y no hacer nuestro propio festival, pues nos vamos a Guadalajara. Ya ves que Monterrey también tiene su México Metal Fest, que vamos a estar. Y seguramente estoy casi seguro.
¿Quién es el headliner de...?
Ahorita es que es un festival un poco más underground, como el Brutal Assault en Suecia. Es en Perú, una banda...
Oye, pero como que sí esperan mucha gente, ¿no? Es la explanada de...
El Estadio de los Sultanes de Monterrey.
¿Cuánta gente cabe ahí?
Pues unos... aproximadamente unos 50,000.
¡No mames! ¡Ni en pedo lo van a llenar, güey!
Pues déjame decirte que el año pasado estuvieron a la mitad, un poquito casi...
No estaba Venom, güey. No.
A ver... Te estoy diciendo que es un festival más underground, más enfocado a bandas.
Pero
más
50,000 pesos, salud.
No, bueno, o sea, no es que personas. Esperen esa cantidad, simplemente por eso es la explanada. No es que tenemos que meter 50,000. ¿Sabes qué es la diferencia del Hell and Heaven y del Force Fest? Que fue un éxito. Las dos ediciones que han hecho, tres ediciones, perdón, sin ningún problema.
¿El Force Fest?
No, el México Metal Fest en Monterrey. No, o sea, a diferencia de, o comparación de...
Ah, ok.
Ha sido un éxito, las bandas han tocado muy bien, en tiempo, buen audio, buena organización, todo excelente, no ha habido ningún reclamo.
Y volviendo al Corona, banda que dicen 921, 921 está ahí en la banda, ¿eh?
Es que es eso, son las
cosas... Yo amo el Corona Capital Fest.
Esas son las cosas que te hace decir, estos cabrones saben de qué están hablando, y me da...
Y gracias, Ocesa, que estás
en
el Domination, porque van a seguir a la hora.
En este caso con el México Metal Fest, que es en Monterrey, yo lo había menospreciado. La verdad es que yo no he ido a ninguna edición, pero muchos amigos que han ido, y obviamente que he estado ahí al pendiente, todos comentarios positivos, muy buena organización, igual como dice Jorge, en horario, en tiempo. El año pasado, fíjate, con Venom iban a cancelar por cuestiones de un malentendido. Ahí sí fue un malentendido, no fue por cuestiones de contractuales. El punto fue que se solucionó y tocó Venom como headliner. Es un festival más extremo, más underground, pero son bandas de dentro de este estilo que son conocidas. Ahorita está como, va a faltar todavía muchísimas bandas, como uno de los que tenés es Emperor, que es una de las bandas precursoras del black metal, es otro tema. El punto es que pinta muy bien, y de hecho yo ya estoy viendo de ir, y sí pienso ir, porque pues digo, Emperor nunca los he visto, es una banda...
Vas a tener fotos
sí, seguramente. En
las páginas de los Hijos del Averno. ¿Cuáles son las páginas?
¿Cuáles son las páginas?
Facebook.com, Hijos del Averno, Twitter, todavía esperen el usuario, y Instagram, todavía esperen el usuario, pero por lo menos en Facebook.com.
Oye, pero hay que tomarnos una fotito así galanosos, ¿no?
¿Aquí no? ¿Una sesión de fotos?
Espérense.
Blanco y negro, blanco con y negro, sombreros, traje.
Espérense también al Corona, que yo ya le dije a Jorge que voy a asistir y vamos a estar ahí.
Guadalajara.
No,
Guadalajara. Vamos a ver a los Chemical Brothers, güey.
No.
Vamos a hacer un consenso. Necesitamos que toda la gente, todo el público que nos escuche, nos apoye para convencer a Checoche de que asista a un maldito festival con nosotros. Ya no sé, le voy
a... Es que a mí ya se me acabaron los recursos, lo que le vaya a decir, sea lo
solo
que sea,
a ustedes
son negativas nada más.
Yo ya dije el Corona.
Por eso, pero vamos a Guadalajara, vamos a viajar, güey. No todo es London, güey.
Lo único que nos queda es acudir a ustedes, lo escuchas, que nos apoyen para que Checoche acuda con nosotros a un festival con Jorge, a un festival con su servidor Cristian, porque el señor es, de verdad, ha sido negado a asistir a un maldito jodido festival en México más que el Corona.
Y deja festival, concierto con nosotros.
Ah, oye, yo estoy queriendo
porque nosotros somos asiduos de ir a conciertos, a festivales.
Yo ya dije que quiero ir al Chemical Brothers, pero pues tú aquí dices que no.
Ah, sacando los trapitos al sol.
Porque ya, como lo dije en otro podcast, voy a ir a Guadalajara.
Nah. O sea, lo dejas solo. O sea,
sí, me vas a dejar solo.
¿Ustedes dos de ir al Corona de aquí y de repente, no, pues voy a Guadalajara, arreglas como puedas?
Es que me... Es que tengo también patrocinador a Volaris.
Yo iré contigo, pero es que lo que mencionas del precio, híjole.
El sí, precio, el precio sí ya es...
$2,000 para una sola...
Es una disfunción eréctil el precio.
Sí,
yeah.
Sí, me una patada en los... Nos topiates.
A lo mejor te baja el precio si anunciamos también como patrocinador a nuestro señor.
¿A nuestro señor Jesucristo?
A nuestro señor.
Di nombre, no pasa
agente
nada.
Agente externo de Ticketmaster.
Platícalo, pues, platícalo con él.
No.
Platícalo con él.
Y ya vemos. Boletos que quieran, agente externo, ¿eh? No.
Platícalo con el señor.
Porque y se enoja, pues,
si coméntalo y demás. Pero, pues, ahí está... tu participación, tu podcast, Cristian.
Sí, Cristian, ajá, invitados, no, Checoche.
Híjole.
Si quieres, haz tu programa solo.
Gracias, buenas noches.
No, y todavía nos decía, permíteme.
Ajá, permíteme.
No. Échate todo Bacardi porque seguramente tienes la boca seca.
Ya sé, pero pues ahí estuvo este podcast sobre...
De Cristian Carmona, el podcast de Cristian Carmona.
Pues ustedes preguntaron que qué era lo que sabía.
Pero, híjole, ¿a quién le das
cuenta? Oye, yo quería decir algo del Force Fest y...
Menciónenlo ya.
Ah, no, pues ya se acabó el tiempo, güey.
No, pues todavía...
Ajá, güey.
5 minutos.
Ah, gracias, gracias por tu tiempo, valioso.
No, te vas como Gordon Tobogán, así, vámonos.
Ah, madre.
Pues esto fue... Oye, estoy viendo aquí tus calcetines, están bonitos tus calcetines, Jorge.
Podemos decir los colores, es un azul celeste, negro, naranja, azul, marino, negro.
No, hombre, está.
No, son otra cosa, ¿eh?
Está bárbaro. Pues así estuvo. La pregunta creo que de la semana sería, ¿cuál ha sido el peor concierto, festival o concierto al que han ido los podescuchas?
Yo puedo decir...
Tú, por favor. No, es que cada quien tiene que decir.
Y lo voy a decir de el más reciente.
A ver, ¿cuál es?
En el Corona... La presentación de los Cooks.
De los Cooks.
De sí, los Cooks es un... Es huevo sin sal. Huevo yo lo puedo sal. Decir.
Ah, sí, lo ves.
Con esa definición me voy. Huevo sin sal. Sin alma. Ay, no. Los vi dos canciones y me regresé. Uh-huh. Malísimos. No sé cómo pueden jalar tanta gente.
Tú, Cristian, ¿cuál es el peor concierto festival que ha sido?
Pues... De festival.
Pero breve, güey. Por favor, breve, güey.
Force Fest. Primer festival. Pero presentación. Me decepcionó mucho una banda que se llama Flesh God Apocalypse.
Ok.
¿Tú?
Checo.
Bueno, como tres conciertos ha sido, ¿no?
Exacto. Sí, como los tres conciertos que he ido. ¿Sabes cuál? No recuerdo el nombre de la banda. Ay, es que es son estos ingleses que tocan.
Esos ya sé.
No, bueno, sí,
los ingleses, güey, que tocan. Con eso, güey. Más pistas, güey, no necesito, güey.
Un negro.
Adivina quién, güey. Ya bajé todas las fichas, güey.
Una persona de tez negra es en el vocalista. Ah, ¿cómo es? ¿Cuál es su nombre? ¿Sabes cuál también? Bueno, no van a conocer ustedes nada porque son unos incultos.
A ver.
Jan Tiersen.
Ah,
Me decepcionó un poco.
Sí, güey.
Me decepcionó un poco Jan Tiersen porque.
¿Dónde lo viste?
En la sala de Nezahualcóyotl, hace como 6, 7 meses. Me decepcionó.
No mames, qué alternativo eres, güey.
Cabrón, o sea.
Me decepcionó porque tocó como 1:15.
Pero es lo que tocan. 1:15, 1:30.
¿Quién, güey? ¿Quién toca 1:15? Jim Simmons, güey.
Jim
Simmons tocó 1 hora, ¿no? 45
minutos. Una hora, no, exacta.
Me acuerdo esa vez.
Pero Jan Tiersen, para quien no conozca, es el compositor de música como Amélie o Goodbye Lenin. Es un compositor francés.
¿Cuánto costó?
Fueron más o menos como 700 pesos.
Oh, pero 1:15 está bien.
Ajá, no tan bien, porque la verdad es que tú querías más temas como de Amélie. Y no, o sea, no los.
O sea, no se basó en eso.
Pues sí, no. O sea, la verdad es que sí me decepcionó un poquito. Y la otra, Block Party. Block Party sí, la verdad es que.
¿En Plaza?
No, te hablo ya de hace como 10 años.
Block Party. Caray. Pero Block Party es muy bueno.
Auditorio Nacional.
Ah, en el auditorio.
En el auditorio,
Nacional. Entonces fue en el primer disco, güey.
Sí. O sea, no es. Claro. ¿Eh?
¿Qué no te gustó o qué? No,
pero el primer disco es una joya.
Pues es que no soy tan fan de Block Party. La verdad es que fui, o sea.
¿Por qué fuiste? ¿Por qué fuiste? Ajá.
Porque
¿con
iba
quién fuiste?
Con quien entonces era mi novia.
¡Ah! ¡Ya
salió el peine!
¿Cómo nos llenan de amor la fecha de San Valentín? Regresamos, güey.
Pero ni siquiera fue en San Valentín, fue como en octubre.
Pero ahorita estamos cerca de San Valentín.
No se dice fechas.
Sí, no sé. Aunque Cristian ya dijo como 4 veces que en qué mes estamos.
Ah, disculpen, si no me di cuenta de eso.
Pero sí, creo que Block Party, sobre todo porque no era tan fan. O sea, igual y fue bueno el concierto. Pues no, la verdad es que no.
Porque también si vas a un festival, a un concierto donde una banda no es como tan. Te llama la atención, es como de, vamos a ver qué pedo.
Y otro Black Eyed Peas, que también fue con una entonces novia, que pues no.
El consejo. Ya sabemos.
Solamente así va.
Ya sabemos.
Ya sabemos cuál es la.
Ya sabemos, ya sabemos. Porque también nos tocó en un Corona Capital. Porque nunca esperábamos a Checoche en un Corona Capital.
Y hasta que me vieron ahí.
Ajá.
Me avisó, ¿verdad?
La cara de sorpresa de Jorge.
¿Y con quién ibas? Con una novia.
Con una
exnovia también.
O sea, rompe corazones,
el señor Checoche. Sí. La verdad es que, o sea, no por peores conciertos, porque no fue tan malo.
A lo mejor dentro de ti son las exnovias, ¿eh? No, o sea, los recuerdos son.
Es justo lo que estoy pensando, es que todos son por exnovias.
Ajá. Entonces, o sea, todo tiene un común denominador.
Anota lo que ese puede ser el punto de
vista para hacer que son las exnovias.
No, pero por ejemplo, al concierto de Daft Punk. Fui también con una exnovia que era la misma de Block Party. Y el de Daft Punk ha sido el mejor concierto que he ido.
¿De los cuatro que ha sido?
En mi maldita vida, de los cuatro.
Van cuatro, ¿eh? De los cuatro conciertos que ha ido en su vida.
Rhapsody, sí.
Y fue con
2001.
Mi exnovia, tú.
¡Ah!
Sí, no. Básicamente
oye,
eso.
Y que nos acompañe el próximo concierto Gina Holguín.
¿No? Gina Holguín, esperamos que esté
por favor.
En el Corona Capital de México.
Estás invitada al Corona Capital. Estás invitada.
Es que ahorita justo le estamos viendo en las pantallas.
Estás invitada al
Gela del estudio.
2020. Yo te lo patrocino, Gina. Por favor, comunícate con nosotros.
Pues así estuvo este podcast de Cristian Carmona sobre el peor concierto y festival. Que...
Gracias por dejarnos participar.
Gracias. Muchas gracias.
Los últimos 15 minutos pudimos hablar. Porque nada más quedaba Cristian con él. Permíteme. Permíteme.
Disculpen ustedes.
Y si les permite, entonces denos en su respuesta cuál ha sido el peor concierto o el peor festival al que han ido. Y pues ya nada queda más que repetir nuestras redes sociales. A mí me encuentran como @checoche en Instagram y Twitter. También pueden seguirnos en facebook.com/hijosdelaverno. Y obviamente en facebook.com/cinepremier con una E al final. Instagram y Twitter también. Y ahora van ustedes, por favor.
El mío es George del Averno,
Y gracias que ya se acabó, porque tengo mucha sed. Quiero echarme otra cubita de Bacardí. Patrocinador oficial de los Hijos del Averno.
De los Hijos del Averno y el Four Loko, que yo también ya me dio sed.
Sí, ya tanto hablar. Como, ya cansa, ¿no?
Es hablar como, y hablar y es hablar.
Como mota, ¿no? El Four Loko te da como pacheques, ¿no? Es una cosa así.
Quejarse tanto da sed.
Sí, ya, sí, pura queja con nosotros. Parecemos viejos.
Viejo lesbiano.
Me desmayo. Cállese, viejo lesbiano.
Desmayo.
Por favor, Cristian.
Cállese, viejo lesbiano.
Pues muchas gracias por escucharme en mi podcast personal y a mis compañeros que estuvieron aquí apoyándome. Me pueden encontrar en Twitter como @ChrisCHR, ChrisCarmona66, y en Instagram como ChrisScar, igual con CHR, 66. Muchas gracias, buenas noches.
¿No te convendría también homogeneizar tu nombre? O sea, que te encuentren con el mismo usuario en Twitter.
Que prometo cambiarlo en estos momentos y para que no haya ningún problema. También,
exactamente, por eso iba, a eso iba. ¿Quién sabe qué número de capítulo es este? Pero siempre lo tienes que leer, o sea, tienes tu celular en la mano porque no te sabes tus malditas redes sociales.
No me
las
sé, ¿no?
O sea, no, ya.
Prometo cambiarlo, ya.
Yo lo acabo de cambiar y ya me lo sé de memoria, George del Averno.
Yo vas a decir de la selva, güey.
Y también muchas gracias a Luis Picado, que estuvo dormido todo este podcast.
Todo este nos día. Vamos con unos ronquidos de...
No creo que se escuche.
A ver, silencio. Adiós.
Y también a Dagoberto Juárez, que es como el quinto Beatle, que nunca se escucha.
Que solamente nos escucha, ¿eh? Sí nos escucha.
Pero muchas gracias y nos estamos escuchando hasta la próxima. Chao.